Comienza Pecados Veniales, el mejor programa de lujo y estilo de vida, aquí, en Libertad FM. Alfonso Escámez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Ramón, ¿cómo estás?
Pues, mira, hoy estrenando condición de los que hemos pasado ya por la PCR.
Bueno, ya vamos pasando dentro de poco. Sí, sí. Bueno, eso es. Ya de 3 de 3, porque bueno, Vicente PCR sí. No, pero le han metido un bastoncillo también.
Eso es. Hisopo.
Exacto. Sí, sí. Uh-huh. O Torunda o algo así, ¿no? También.
Vamos, estaba muerto de miedo y al final, oye, es que da hasta mustirrinín.
Que pero, no pasa nada, que tú eres un hombre.
No, y hace cosquillas. Quiero repetirlo cuanto antes. Programa número
225.
sí. Claro. Que el Pablo...
Bonito número, sí. Otra vez.
Vicente Alonso, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, me ha gustado eso lo del bastoncillo. Eres, yo creo, el único que le da gustito el que le metan el bastoncillo.
Pero es que me ha hecho cosquillas. O sea, yo os juro que no dormí anoche, no podía dormir. O sea, terrible. Y es que no es para tanto.
Te lo ha hecho una gran profesional entonces, ¿no?
Sin duda. Vamos, una princesa del hisopo. Una malabarista del PCR. Una maravilla.
O sea, que además, ¿estás indultado hasta cuándo? Claro, pues, si has dado negativo.
No lo sé.
Por lo menos hasta que vuelva del viaje, luego Dios dirá.
Eso es. Además, oye, hay que recomendarlo. Me lo he hecho en un sitio, además, pecadores.
Exacto. Sí, que sí. Estuvieron, los entrevistamos hace tiempo, en la clínica de KF.
Eso es. Oye, un servicio de 10. Hay que todo hay que decirlo. Ahora estamos muy preocupados porque, oye, vienen tiempos convulsos, sobre todo también en la economía, aparte de obviamente la pandemia sanitaria, y tenemos que tener a salvo nuestras inversiones. Esto, siempre no hay que saber, hay que tener el teléfono del que sabe, que decía la frase, ¿no? Y yo creo que nuestros primeros invitados sí que nos pueden ayudar a colocar nuestras inversiones en el sitio correcto y que nos den una rentabilidad que nos merezca la pena, ¿verdad, Vicente?
Pues sí, además, sobre todo, nos ayudan también a nivel empresarial. Es un banco de inversión que se llama Liceo Capital Advisors y hemos entrevistado a su director y socio, Jorge López. Con él hemos descubierto cómo rentabilizar inversiones en nuestras empresas, cómo poder saber si nuestras empresas tienen valor al alza, cuál es el mejor momento para vender o comprar empresas, y luego se encargan también de poder ofrecer financiación para poder conseguir, pues imagínate, tú ves una empresa que te gusta y la quieres comprar, pues tú les planteas a ellos la oferta o la propuesta y ellos se encargan de buscarte los inversores que te ayuden a comprar esa empresa para que tú puedas gestionar. En fin, un montón de servicios que, si os parece, escuchamos a Jorge y que él mismo nos cuente.
Fenomenal. Pon la cinta.
Hola, buenas tardes. Vamos a hablar de un tema muy interesante en estos momentos y es hablar de inversión, de gestión y de cómo mejorar las empresas a la hora de conseguir capital en la situación y en el mercado español. Tenemos con nosotros a Jorge López, socio y director de Liceo Capital Advisors, y vamos a intentar descubrir y aprender un poco qué podemos hacer en estos momentos con nuestras empresas. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Muy bien, gracias.
Bueno, lo primero, siempre le preguntamos a nuestro invitado cómo llega hasta aquí, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de tu historia?
Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo soy un profesional de la industria financiera, fundé el Liceo Capital a principios de 2019 y mi experiencia previa ha sido en fondos de inversión, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Estuve un tiempo trabajando en Londres en un fondo de inversión en el que invertíamos en empresas familiares en toda Europa, y luego, junto con otros socios, montamos una plataforma de inversión basada en Madrid, y fue tras ese periodo en esta plataforma de inversión que a principios de 2019 fundé Liceo Capital.
¿Qué quieres conseguir con Liceo Capital?
Pues mira, el Liceo Capital Advisors es un banco de inversión independiente y nos dedicamos a prestar servicios de asesoramiento estratégico y financiero en operaciones societarias, es decir, en fusiones, adquisiciones, en ampliaciones de capital, en ventas o bien totales o bien parciales de empresas o unidades de negocio, todo este tipo de operaciones que las empresas, no vamos a decir en su día a día, pero que a lo largo de la vida de las empresas pues suceden.
Ya sabes que en el tema empresarial nos gustan mucho tres palabras que son la misión, la visión y los valores. Cuéntanos cuáles son esas tres valores o fundamentos de Liceo Capital. Capital Advisors?
Mira, nuestra misión es proporcionar el mejor asesoramiento financiero a empresas familiares en operaciones de compraventa, fusión, ampliaciones de capital, etcétera. Y una parte muy importante de nuestra misión se enfoca no solamente en conseguir el mejor resultado financiero para nuestros clientes, sino también el mejor resultado humano en cada operación. Y esto es algo que pensamos que es realmente fundamental y muy relevante, en particular en cierto tipo de operaciones en las que nuestros clientes se quedan, no venden la totalidad de la empresa, sino que se quedan invertidos o se quedan con una participación mayoritaria o minoritaria, pero siguen invertidos en su empresa.
¿Cuál sería entonces el perfil de cliente que tenéis?
Nosotros nos dirigimos fundamentalmente a empresas familiares, que o bien porque no tienen una segunda o una tercera generación que tome el relevo, o bien la tienen, pero dicha generación pues desea ir desinvirtiendo o buscar el apoyo de un socio financiero para acometer un plan de crecimiento más ambicioso o más internacional, o simplemente ir diversificando un poco el riesgo de ese patrimonio familiar que hasta ese momento pues ha estado concentrado en lo que es la empresa familiar.
Hablabas de desinvertir. ¿Cómo hacéis ese proceso?
Pues cuando nos contactan empresas familiares, nuestros clientes, buscando una venta o una desinversión, lo primero que hacemos es entender qué es lo que realmente busca esta empresa, ¿no? Nuestro cliente, esta empresa familiar. ¿Buscan una desinversión total o buscan una venta parcial? Y en este caso último, ¿buscan la entrada de un socio mayor minoritario o buscan ceder el control a un socio mayoritario? Entonces, una vez definido esto, pues evidentemente analizamos la empresa, el mercado, el posicionamiento y valor de la empresa, preparamos un cuaderno de venta o una presentación sobre la compañía muy detallado, identificamos a potenciales inversores o compradores que sabemos que están activos o que están interesados en el sector o la industria en la que nuestro cliente opere y que pues el tamaño de la operación también les pueda encajar. Entonces siempre pues bajo un contrato de confidencialidad empezamos a compartir información con los inversores que muestren interés. A veces incluso, porque el tema de la confidencialidad es básico en este sector, ¿no? Nuestros clientes al final piensan que para ellos que no salga, que no se filtre ningún tipo de información sobre cualquier operación estratégica o venta es fundamental para nosotros. Por consecuencia, también, incluso a veces, como te decía, antes de compartir cualquier nombre sobre nuestros clientes con potenciales fondos de inversión, lo que hacemos es filtrar ese interés con un pequeño resumen sin nombre, es decir...
Sí, que dais datos de la empresa, claro, pero no facilitáis de dónde son esos datos, ¿no?
Exactamente. Entonces, preparamos un perfil ciego lo suficientemente detallado para que podamos filtrar si el interés de potenciales inversores o fondos de inversión es real, y es a partir de ahí también ya compartimos más información sobre la empresa. El potencial comprador o inversor se pone también en contacto directo con el equipo gestor o los propietarios de la empresa, y es ahí donde empieza pues una negociación sobre qué potenciales ofertas podrían hacer unos y otros, ¿no? De entre esas ofertas no vinculantes, que se llaman, se selecciona una, y es entonces cuando se le da un periodo de tiempo razonable, que suele ser unos meses, 3, 4, 6 meses, para que ese comprador o inversor realice una due diligence y ejecute y formalice la operación.
Oye, hablabas entre vuestros servicios, una de las cosas que hacéis es la de poder ayudar a vender partes del negocio o unidades de negocio dentro de la empresa. ¿Cómo garantizáis? Porque al final vender una parte, evidentemente es por conseguir dinero o eliminar costes, pero eso a medio plazo puede llegar a desestabilizar a una empresa. ¿Cómo conseguís garantizar que eso no ocurra?
Cuando esto sucede, Vicente, normalmente es porque nuestro cliente piensa que esa rama de actividad o esos activos de los que se desprende no son esenciales a su negocio. Puede ser una línea de productos que para él no es esencial, puede ser una rama de actividad que piense que él no está explotando de forma correcta. Normalmente ya hay algo de diferenciación entre la parte que se vende y el resto de la empresa. Una diferenciación natural interna dentro de la propia empresa. Pero evidentemente lo que en estos casos es tremendamente importante es entender el proyecto del vendedor. Es decir, ¿por qué se quiere vender esta rama de actividad, esta unidad de negocio? ¿Y cómo está organizada la empresa internamente para garantizar que en esa venta no se están desprendiendo de recursos, de procesos, de conocimiento que sean esenciales para el resto de la actividad? Entender eso es muy importante. Y luego, por el lado del comprador, es muy importante también entender realmente qué es lo que está comprando. Hay muchas veces que se hace muchísimo trabajo y es solo cuando el proceso está muy avanzado que pues surgen confusiones o alguien se da cuenta de que realmente pues en esa unidad de negocio no hay ciertos activos que sí se pensaban que estaban. Hablo más en términos más que activos físicos, activos más intangibles, ¿no? Uh-huh. Un cierto know-how, expertise en algún campo, temas así, ¿no? Entonces, al final, en cualquier proceso de compraventa, sea de una empresa completa o de una unidad de negocio, suele haber, y es fundamental, un proceso de transición ordenado, ¿no? Incluso cuando hablamos de una venta total de una empresa, nosotros lo que aconsejamos siempre a nuestros clientes es que estén dispuestos a colaborar con el comprador y ofrecerse a permanecer en la empresa durante un periodo de tiempo razonable. Estamos hablando de al menos 1 o 2 años. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque al final cuando al que compra le das tranquilidad en el sentido de, oye, yo te voy a ayudar a que la transición sea lo más ordenada posible, a que no perdamos ningún cliente, a que el equipo que metas, si es que es un equipo nuevo, pues sea capaz de adaptarse y aprender sobre la empresa, al final el precio que el vendedor puede conseguir pues es más optimizado que si el vendedor dice, mira, yo quiero vender y quiero retirarme en un mes. Pues evidentemente eso es un riesgo de transición que el comprador al final va a incluir esa protección en el precio, porque es un riesgo que está asumiendo al final el comprador.
Y otra cosa que hacéis y que me parece muy interesante es ayudar a conseguir financiación privada para comprar otras empresas. ¿Y cómo es la compra apalancada esta que comentamos?
Esto es una operación en determinados sectores, tiene muchísimo sentido. En España el tejido empresarial sigue estando muy fragmentado, ¿no? El tamaño medio de las empresas en España es menor que el tamaño medio de las empresas, por ejemplo, en Francia, en Alemania o en Suiza, ¿no? Esto hace que este tipo de operaciones, de fusiones y adquisiciones, en general, estamos en un país en el que tienen mucho sentido. Y como comentas, nosotros, entre otras cosas, pues a clientes, a empresas que no tengan un nivel de apalancamiento muy alto, es decir, que tengan capacidad para endeudarse y que tengan unos ingresos relativamente estables y unos márgenes estables, porque al final esto es una consideración muy importante cuando estamos hablando de endeudarse, que realmente puedas repagar esa deuda tranquilamente, sin ningún tipo de estrés financiero. Pero si todas esas condiciones se dan, si estamos hablando de una empresa con ingresos estables, márgenes estables, y que previamente no tiene deuda o tiene poca deuda, esa potencial operación de compra apalancada de un competidor es una operación que tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Pues porque si no tienes deuda en tu estructura de capital y tú necesitas capital para comprar un competidor que potencialmente esperamos que te genere un cierto valor y unas sinergias y te añada beneficios e ingresos, esa operación, si tú la puedes financiar con deuda, como comprador te resulta muchísimo más barata que financiándola con fondos propios, los tuyos o los de un socio financiero, ¿no? Al final un socio financiero, un fondo de private equity, pues va a buscar unos retornos apalancados anuales de en torno al 20, 25, 30% de retorno anual, y un fondo de deuda, digamos, desde la deuda bancaria más básica, pues que hoy en día es tremendamente barata, está en torno a un 2-3%, a un fondo de deuda que ya no es deuda bancaria, sino que sigue siendo deuda senior, pero ya tiene a lo mejor un plazo un poquito más largo o no amortiza y se repaga todo, digamos, en 7 años, pues son instrumentos de financiación que a lo mejor tienen un coste del 6-7%, pero definitivamente mucho más barato que el coste de fondos propios que te puede proporcionar un fondo de inversión. Con lo cual, para empresas que tengan unos márgenes estables y que quieran comprar un competidor o expandirse orgánicamente, este tipo de apalancarse para ejecutar esos proyectos tiene muchísimo sentido.
Oye, hablabas al principio que uno de vuestros principales servicios es la estrategia y el análisis de la estrategia de empresas. ¿Vosotros ofrecéis simplemente un informe o ayudáis también y os involucráis en conseguir los objetivos del cliente?
Nosotros nos centramos en la evaluación de la situación de un determinado sector en el que nuestro cliente opera y el análisis y evaluación de la estrategia actual de ese cliente dentro de dicho sector. Entonces, determinamos si dicha estrategia pensamos que tiene sentido, cuáles son las mejores palancas de creación de valor para nuestros clientes. Hay veces que las conclusiones son que no tiene sentido un crecimiento inorgánico de comprar o de fusionarse, sino que pensamos que una estrategia de crecimiento orgánico, lanzando nuevos productos, entrando en nuevos mercados, es lo apropiado. Y hay veces que nos inclinamos más hacia recomendar una estrategia de crecimiento inorgánico o una combinación. Entonces, Hay veces que se llega a la conclusión de que en una cierta industria lo mejor es vender y aprovechar las condiciones de mercado que puedan existir o movimientos de consolidación que puedan estar ocurriendo, y hay veces que cuando evaluamos la estrategia de una determinada compañía, pues concluimos que la estrategia con más sentido es crecer de forma orgánica. En todo caso, nosotros no nos involucramos en la ejecución de dicha estrategia. Normalmente nuestros clientes tienen equipos directivos y gestores más que capacitados para ejecutar dicho plan de negocio y dicha estrategia, y nosotros lo que sí les ayudamos y aportamos es un punto de vista externo, profesional. Hay veces que el día a día pues come a los equipos gestores y a los equipos directivos, y les aportamos esa experiencia fundamentalmente en estrategias de crecimiento inorgánico. Uh-huh. Puesto que venimos del mundo de fondos de inversión, pues a nuestros clientes sí que les podemos aportar mucho valor a la hora de comprar a un competidor, a la hora de vender parte de su empresa, a la hora de hablar con fondos de inversión y negociar la mejor operación para ellos. Ahí es donde realmente nosotros pensamos que aportamos un valor diferencial.
A la hora de vender una empresa, ¿cómo saber cuándo es el mejor momento para vender dicha empresa?
Para determinar si es un buen momento para vender, pues hay que mirar primero al cliente en sí, a la empresa, y segundo al mercado. Y nosotros pensamos que en el 2021 y en el 2022 va a ser un buen mercado para vendedores.
Oye, Jorge, ya para terminar, si alguien quiere vuestro asesoramiento y se quiere poner en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer?
Pues mira, en nuestra página web hay un formulario de contacto, nuestra página web www.liceocapitaladvisors.com, uh-huh. Y si no, también pueden llamar al teléfono de nuestra oficina, que es el 91 022 77 29.
Desde aquí invitamos, como tú dices, a que va a haber mucho capital para poder invertir en 2021 y 22, y a que todas aquellas empresas familiares y no familiares que estén pensando en crecer y en lanzar hacia adelante la economía, que se pongan en contacto con vosotros para que les ayudéis a que ese crecimiento tenga efectividad y salgamos de esta crisis de la mejor manera posible. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto para que nos vayáis ayudando a mejorar a lo largo del año que viene y el siguiente.
Muchas gracias a vosotros, Vicente.
Un fuerte abrazo.
Otro. Hasta luego.
Oye, me ha interesado muchísimo.
Sí, porque es una visión diferente. Ahora nos vamos al mundo del motor.
Cambiamos radicalmente de tema. Bueno, no, tampoco hace falta cambiar radicalmente de tema, porque si las inversiones te van bien, pues tendrás ahí un dinerito.
Y te puedes permitir un caprichito.
Eso es. Claro. A ver, os cuento que hace 15, 16 años, no sé cuántos son, Mercedes-Benz, la marca de la estrella, pues organiza a final de año una jornada para presentar un poco los resultados del año de ventas y de productos. ¿No? Las novedades que han tenido, con una conferencia de prensa muy interesante que la hace siempre Enrique Aguirre de Cárcer, el director de comunicación de la marca, pero es que además tienes el plus de tener disponible todas las novedades de Mercedes-Benz para hacer pequeños loops con los coches, o sea, lo que viene siendo darte una vuelta, primer contacto, sí, sí, uh-huh. Para ver un poco, apreciar pues cosas a lo mejor que habías visto nada más en el dossier y que no habías tenido oportunidad todavía de hacer una prueba en profundidad como la solemos hacer de una semana, ¿no?
Bueno, ¿y cuál elegiste tú, Ramón?
Yo clase S. Uh-huh. Es el coche más avanzado tecnológicamente a día de hoy que existe en el mercado europeo, bueno, y yo creo que americano también. Uh-huh. Y luego hay una paradoja, que en esta época de electrificación viene con dos motorizaciones diésel. Uh-huh. Ojo, también ha servido para que se despidiese de la prensa del motor el jefe de prensa de los últimos años de Mercedes, Juan de la Rocha, con el que uh-huh. ha sido una auténtica gozada trabajar, porque es una persona que nos facilitaba el trabajo una barbaridad. De hecho, ahora recuerdo en nuestro programa Primo Hermano Vuelta Rápida GT, durante el confinamiento más extremo, cuando estuvimos todos metidos en casa, nos pilló con un clase E AMG. La AMG.
No estaba mal para que se pillara el confinamiento, sí. Ahí.
Y de hecho confiaron en nosotros y dejaron que custodiásemos el coche pues durante 8 semanas que estuvimos encerrados, uh-huh. Lo cual, pues oye, dice mucho de la confianza que tenemos.
¿Qué ha sido lo que más te ha gustado del clase S?
Lo que más me ha sorprendido es el head-up display. No había uh-huh. visto yo un head-up display más grande en ningún coche jamás en la vida. Es como si fuese una pantalla de 30 pulgadas, una cosa oh. enorme. O sea, ocupa todo el frente, o sea, es espectacular. Y luego tiene una pantalla en el centro del salpicadero, desde donde controlas todo el coche, capacitiva en 3D, o sea, es una barbaridad. Un derroche de tecnología espectacular. Vamos a poner la charla que mantuvimos con Juan de la Rocha y con Gonzalo Meden, que es el nuevo jefe de prensa de Mercedes-Benz, con el que espero trabajemos mucho y muy bien. Voy a darle al play, a ver.
Un año más estamos en el club de golf del Encín, en los test days que organiza Mercedes a final de año, un poco para presentarnos todas las novedades que se han sacado al mercado en este año y despedir también un poco el ejercicio contándonos los resultados, cómo ha ido el año, este año tan raro para todos, pues para la marca de la estrella. Y en la rueda de prensa a la que acabamos de asistir, sí que hemos visto pues el incremento y la apuesta decidida por la electrificación, por los modelos EQ. Estamos con un buen amigo de este programa, con Juan de la Rocha, que hoy precisamente es su último evento como jefe de prensa de la marca, porque le pasa los trastos a Gonzalo Meden, que también está aquí con nosotros. Muy buenos días a los dos.
Pues muy buenos días. Aquí estamos a la limón con Gonzalo y, pues como tú bien dices, un evento que para mí me sirve para despedirme de vosotros. Lo principal de este evento, aparte de hacer repaso a lo que has comentado, es juntarnos con vosotros para cerrar el año. Uh-huh. Y qué mejor oportunidad para despedirme de vosotros que este evento. Así que un lujazo poder estar aquí hoy con vosotros un año más, en un año complicado, donde no queríamos dejar de, dentro de las medidas de seguridad y de las posibilidades, pues hacer este evento, ¿no?
Año complicado, pero por lo que nos habéis enseñado de cifras de matriculaciones, esos tres mosqueteros del automóvil premium en España, los podemos decir perfectamente, Audi, BMW y Mercedes, por orden alfabético, pero por matriculaciones, Mercedes va a acabar el año liderando.
Sí, buenos días, Ramón, y gracias por darnos la oportunidad de contaros en estos minutos un poco más de Mercedes. Darle las gracias a Juan también por haber dejado el listón muy alto de la marca y, bueno, pues aquí estamos al final, somos mensajeros de la marca y lo que tenemos que hacer es defender sus valores. Pues sí, ha sido un año muy complicado y, como has visto, pues creo que hemos hecho un gran trabajo poniendo a Mercedes donde... Yo creo que lo más bonito de cualquier trabajo es ponerte una meta y alcanzarla. Y desde luego ha sido una meta muy difícil desde hace algunos años y estar en un año tan difícil por encima en ese segmento premium, pues es algo de lo que estamos muy orgullosos.
Tenemos aquí también, que vamos a tener la oportunidad a lo largo del día de probarlo, el coche a día de hoy más avanzado que se puede comprar, que es el Mercedes Clase S. Y yo os quería preguntar, porque cuando nos habéis contado las motorizaciones, desde luego, Mercedes apuesta decididamente, como todas las marcas, por la electrificación, pero en el coche más avanzado a día de hoy en el mundo sigue habiendo motores diésel. La combustión, desde luego, no está muerta.
Efectivamente, no. Y nosotros estamos haciendo una apuesta muy fuerte por los híbridos enchufables, pero hay personas a las que por su día a día no es la tecnología que van a preferir, ¿no? Ni que se ajuste. Más o menos... contamos con vender un 50% de vehículos electrificados entre eléctricos e híbridos enchufables en el año 2030. Dicho al revés, quiere decir que al menos hasta 2030, más del 50% de nuestras ventas serán de los que no están electrificados. Por lo tanto, todavía quedan años de motores de combustión. Es una tecnología, la diésel, que ofrecemos nosotros, realmente state of the art, es muy, muy avanzada. Lanzamos un motor diésel de 2016 con el Clase E en el que habíamos invertido cerca de 3.000 millones de euros, que no tiene nada que ver con las generaciones anteriores que se han llevado pues esta mala fama, ¿no? El diésel actual realmente técnicamente ha solucionado los problemas de emisiones de NOx y además nosotros, para más inri, somos los únicos que ofrecemos este motor tan, tan avanzado que cuenta con hasta dos catalizadores activos para luchar contra el NOx. Este motor combinado con la tecnología híbrida enchufable, que lo podemos ofrecer independientemente o combinado con una electrificación de 100 kilómetros de autonomía eléctrica. Por lo tanto, queda cuerda para estos motores. Por lo menos hablamos de 10 años con mucha presencia en nuestras ventas, pero lógicamente va a haber una basculación muy importante en estos años hacia el eléctrico, que sin duda sí que es el futuro, por lo menos a medio plazo, electrificar toda la gama, tanto con híbridos enchufables como con modelos eléctricos.
Oye, ¿y me podéis dar, nada, cuatro pinceladas para nuestros oyentes de por qué el Clase S es el coche más avanzado tecnológicamente que se puede comprar hoy en día en España?
Bueno, es una buena pregunta. El Clase S es un icono, es nuestro buque insignia y yo creo que ha marcado el camino y ha liderado el segmento premium, por supuesto a nivel mundial. Esta nueva versión pues es un ejemplo más, un paso adelante. Incorpora novedades que no incorpora todavía nadie, como es los airbags frontales en la parte trasera, algo que ha sido técnicamente un reto. Y eso, digamos, que es una de las principales novedades. Incorpora hasta 5 pantallas digitales. El sistema nuestro ya conocido, el MBUX, lo tienes ahora de forma individual para cada pasajero. Bueno, en sistemas de seguridad estamos de hecho tan avanzados que, como decía Juan antes en la rueda de prensa, lo que no está tan adelantada es la normativa para que este coche de verdad pudiera demostrar en la calle lo que es capaz de hacer. El coche es capaz de verdad de ir solo, de manejarse solo, pero lógicamente la normativa a nivel europeo todavía no lo permite, pero bueno, tenemos un nivel 3, por supuesto, que sí que está permitido en nuestras carreteras, de una asistencia muy, muy adelantada. Y bueno, al final lo que hacemos con el Clase S es que toda esa tecnología luego la vamos derivando en nuestros coches más pequeños. Es, desde luego, un coche que va a marcar una época y estamos muy orgullosos de presentarlo hoy aquí.
Y para ir terminando, el otro día en Turquía asistimos a la proclamación de Lewis Hamilton por séptima vez, ya igualando con Michael Schumacher, campeón del mundo de Fórmula 1. Entiendo que todo el desarrollo tecnológico que tiene el equipo Mercedes de Fórmula 1, al final, de una u otra manera, se ven los coches que puedes comprar en el concesionario, ¿verdad?
Pues sí, y de hecho, en los coches más asequibles de nuestra gama. Fíjate, nosotros utilizamos un recubrimiento en el interior de los motores que llamamos NanoSlide. Es una tecnología de precisión para reducir la fricción que proviene directamente de los motores de Fórmula 1, ¿no? No solo eso, sino que, por ejemplo, también estamos desarrollando los turbos electrificados que vienen directamente a esa tecnología también de la Fórmula 1 para los modelos más prestacionales, los AMG, e incluso ya, pues, que enlaza mucho con estas exquisiteces de las que habláis, pues tenemos ese Project One en ciernes, que será un Fórmula 1 de calle, ¿no? Realmente es vestir de calle una tecnología propia de la altísima competición. Y por otro lado, pues en cuanto al evento de Turquía, cada carrera que ganamos, cada año que ganamos, yo sinceramente me alucino, porque hace años cuando empezamos y montamos nuestra escudería, ¿no? Y con Michael Schumacher, y que estaba todo por hacer, ¿quién iba a pensar que íbamos a llegar tan lejos con tanta autoridad? Hamilton, sin duda, pues es increíble las manos que tienes. Pues probablemente el mejor piloto de la parrilla, sin duda el coche también es clave, y ese binomio está siendo arrollador, es impresionante. Estamos asistiendo a un momento histórico que será difícil de olvidar y de emular.
Oye, pues muchísimas gracias a los dos. Juan, darte las gracias por estos años trabajando codo con codo con toda la prensa, ha sido un auténtico placer. Creo que nos vamos a seguir viendo, porque
espero que así
vas
sea,
a seguir, sí, por ahí. Y Gonzalo, de verdad, bienvenido y te deseamos lo mejor. Y oye, por nuestra parte, pues no va a quedar para facilitarte también el trabajo.
Pues muchísimas gracias a vosotros y por apoyar a las marcas, la automoción, y contamos con vosotros porque sois la voz también del mercado.
Bueno, ¿qué os ha parecido?
Bueno, pues que nos
con
ha puesto
los dientes por largos. Con ganas de cogerlo.
Claro que sí. En fin, oye, y ahora sí que cambiamos radicalmente de tema. Yo sé que en mi casa a otras personas no les gusta demasiado, pero bueno. Porque esto,
a mí es de las cosas que más me gustan.
Cierto, cierto.
Pues hombre, lo importante de esto es poderlo disfrutar y saborear. Hemos tenido la gran suerte en esta última fase del programa de poder hablar de gastronomía y hemos estado hablando con Lourdes Velasco, una de las propietarias de Quesería Mendoza, quesos artesanos elaborados en la familia en la cuarta generación, y la verdad es que es un disfrute porque es de las pocas empresas que tienen su propia ganadería, sus propias ovejas para crear sus quesos. Entonces, bueno, pues controlan el proceso desde la materia prima hasta los resultados.
La verdad que tuvimos hace mucho tiempo, yo creo que hace ya más de un año, la posibilidad de probar algunas de las variedades de sus quesos y todos están, bueno, a mí es que me gusta todo, cualquier queso, todos me gustan, pero estos tenían una calidad excelente.
Si os parece, vamos a escuchar a Lourdes y luego comentamos.
Fenomenal, con la cita.
Hola, buenas tardes. Vamos a hablar en Pecados Veniales de algo que siempre disfrutamos y nos gusta mucho, como es la gastronomía y sobre todo el queso. Yo en particular, que disfruto mucho. Y tenemos una marca con la que me siento identificado, tanto por la filosofía familiar y personal como por el gran sabor que tienen sus quesos. Estamos hablando de Quesería Mendoza y tenemos con nosotros a Lourdes Velasco. Buenas tardes, Lourdes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Vicente. Pues muy bien y encantada de estar con vosotros y contar nuestra historia.
Pues mira, ya que lo dices, ¿qué te parece si nos empiezas contando cómo nace Quesería Mendoza?
Quesería Mendoza es una empresa familiar. Somos la cuarta generación. ¿Cómo empieza? ¿Cómo la recuerdo yo? Pues mi abuela haciendo queso con la leche de sus ovejas en una parte de su casa, en unas habitaciones que pegaban al patio, que habían dedicado a eso. En una lo elaboraban y en otro los curaban. Recuerdo el trasiego de personas yendo a comprar queso, o incluso el suero, y eso desde muy pequeña.
O sea, que has crecido entre quesos.
Sí, sí, incluso entre ovejas, digo, soy como Heidi, pero en vez de en esos Alpes verdes, pues aquí en La Mancha, donde está todo un poco más seco. Pero sí, en un entorno muy familiar, muy natural y una infancia pues muy feliz en este entorno.
Oye, ¿cómo son las ovejas?
Pues sí, es que de hecho las ovejas son muy, muy buenas. Cuando nos dicen que la sociedad somos como borregos, es que es un dicho, pero es que es en realidad, donde va una, van todas. Son muy buenas, entras una por un sitio y van todas te siguen. Hemos jugado mucho y hemos ayudado a amamantar a los corderillos, obviamente como niños pequeños cuando jugábamos mis hermanos y yo. Nuestro apellido es Velasco, pero es Velasco, yo soy Lourdes Velasco, mi padre Antonio Velasco, mi abuelo Pedro Velasco, y así, y somos la cuarta generación, que es ostras, pero Mendoza no es vuestro apellido, o sea que la gente nos identifica con Mendoza. Vivimos en un pueblo pequeño donde aquí se usan mucho los apodos. Entonces el apodo del abuelo de mi padre era Mendoza. Mi abuelo era Mendoza, mi padre Mendoza, mi hermano es Mendoza. Y yo cuando tengo que decir hola, ¿quién soy? Pues digo, oye, soy Lourdes de Mendoza. Entonces, nuestra marca de quesos es nuestro apodo por el que nos conoce todo el mundo. Entonces llegas aquí al pueblo y dices, oye, ¿me puedes decir dónde viven los Mendoza o dónde está la quesería Mendoza? Y todos nos identificamos.
Al final terminas de trabajar y sigues con la familia. ¿Cómo es trabajar con la familia?
Pues sí, como dices tú, es diferente y más sobre todo al ser un negocio y tener las preocupaciones de tiene que salir esto mañana, a ver cómo va esto. Pero lo hemos distribuido, cada uno se encarga de una parte del negocio y aunque somos todos partícipes tanto de las alegrías, de las penas, como que pueda haber en el negocio personas que toman más decisiones que otras dentro de la familia.
Oye, ¿qué diferencia a Quesos Mendoza de otras marcas de quesos?
La principal diferencia, pues yo creo que es la calidad, los años que llevamos fabricando quesos, la tradición. Cada queso es distinto. Ese sabor específico de tu quesería, de tu lugar donde se curan los quesos, creo que es la diferencia. Tenemos clientes, pues, de hace 30 años, esa cercanía con nuestros clientes y ese sabor del queso, esa preocupación porque esos quesos salgan ricos, es lo que creo que es la mayor diferencia.
¿Influye en la alimentación que le deis a las ovejas en el sabor de la leche y por lo tanto en el acabado final del queso?
Sí, sí que influye porque si mezclas pues leches de varias ganaderías donde no controles ese alimento, donde a veces pues en esta región pues los pastos son muy secos, o incluso en invierno, primavera, dependiendo de la hierba, se puede hacer más ácida la leche. Entonces, controlando esa alimentación, sí que conseguimos tener un sabor similar durante todo el año.
Oye, ¿cómo es el proceso? Porque entiendo que entonces hacéis o fabricáis queso a diario.
Sí, a las 7 se empieza el ordeño de la mañana, hay dos ordeños, por la mañana y por la tarde. A las 7 se empieza el ordeño. A las 9 ya está la leche, se baja la leche a la quesería y se empieza el proceso. Se le echa cuajo y ya entonces empiezan las buenas manos del maestro quesero, que tiene que controlar los tiempos, la temperatura de la leche, porque nosotros hacemos queso de pasta prensada, queso duro de pasta prensada. Entonces es muy importante como la temperatura, cómo se corta, cómo se desuera, cuántos tiempos, y todo eso, el secreto familiar, mejor guardado, y lo llevan a cabo todos los días, porque claro, es un queso artesanal que se hace a mano. Entonces, si te pasas 3 grados, lo calientas 3 grados más la leche, o haces el grano muy, muy pequeño, no deja de ser una cuajada que nos tomamos, pero esa cuajada que nos tomamos la tenemos que hacer trocitos pequeñitos para luego envasarla en el molde, en el queso. Entonces, si la haces cuadrados, pues muy grandes, pues el queso sale de una forma, y si la haces de muy pequeño, sale de otra. Entonces, ahí hay que tener un equilibrio grandísimo, de que siempre hagas esos trocitos iguales, para que tu queso siempre salga igual. Entonces, ¿hay dos quesos iguales? No, porque los hacemos a mano, y porque cada día se produce de una forma, pero intentamos homogeneizar, intentamos con la experiencia de muchos años hacerlos igual.
Y hablabas antes de suero, y claro, siempre cuando oyes la palabra suero parece que te están inyectando algo en vena y suena algo raro. ¿Qué es el suero que hacéis?
No, el suero es un subproducto que sale de la leche. Te vuelvo al ejemplo de la cuajada para que lo entiendas, o de un yogur. Ese es el liquidito amarillo que sale.
O sea, que es de la propia fermentación, por decirlo, de la leche.
Exacto, exacto. Entonces tú tienes tu bol de cuajada grande, lo partes, desechas el suero, que es como más el agua, se van las proteínas y te quedas con la grasa que se han quedado ahí en la cuajada. Con eso haces el queso y el suero. Bueno, también habréis oído pues que los deportistas o complementos de proteínas a base de suero, láctico. O sea, que luego tiene múltiples utilidades después el suero. Nosotros lo reaprovechamos de nuevo y se lo damos pues a las que están preñadas, que van a parir dentro de poco, como complemento y como vitaminas.
Vamos a hablar un poco de vuestra variedad de quesos, y empezamos quizá por el más sencillo, que es el queso tierno, ¿no? ¿Cómo elaboráis? ¿Cuánta leche utilizáis? ¿Cómo es el proceso de crear un queso tierno?
Nosotros elaboramos solo un tipo de queso, por así decirlo, y la forma de elaborarlo es el mismo. Lo diferenciamos en tierno porque se sale al comercio en 10 días, solo se queda secando una semana y se envasa al vacío, y entonces es el que vemos más blanquito, y luego está el resto. Pero la forma de hacerlo es la misma. La diferencia es que el tierno lleva la leche pasteurizada. Ajá. Y es por temas de sanidad de unos años atrás, pues nos obligan a seguir esos patrones de cómo hacer el queso tierno. Y por ejemplo, este queso tierno con esa leche pasteurizada, pues lo pueden comer todas las personas, incluido las personas embarazadas. ¿Qué hace la pasteurización? Pues lo sube a más temperatura, le mata las bacterias propias de la leche, y por eso se puede comer.
¿Cuánta leche puede llevar un queso tierno vuestro?
La cantidad de leche es la misma para todos los quesos. Necesitamos 6 litros de leche para 1 kilo de queso.
Hablabas de que todos los fabricáis de la misma manera porque son quesos de oveja, pero entiendo que tenéis tierno, semicurado, curado y añejo. ¿Cuál es el proceso de conservación y cómo de esos quesos para pasar a semicurado, a curado o añejo?
Pues es simplemente el tiempo. Es decir, el tierno ya sabemos que es tierno desde el inicio porque hemos pasteurizado la leche y lo podemos vender a los 10 días. El resto no pasteurizamos la leche porque así le dejamos todas las propiedades naturales que tiene, y por registros sanitarios, pues para conseguir que sea semicurado y para que no haya ningún problema con sanidad, pues tienen que pasar 2 meses de curación. Entonces el semicurado, vamos a decir que tiene 3 meses, hay una horquilla de tiempo entre 2 y 5 meses. El curado lo ponemos de 5 meses a 1 año, y el añejo que su propio nombre lo dice, año, pues es el que lo dejamos a partir del año. Pero el queso no es un producto o el tipo de queso que nosotros elaboramos, el de pasta dura, no es un producto perecedero en el tiempo. El tiempo
lo mejora.
El tiempo cobra sus favores, efectivamente.
Como el buen vino. Pero el proceso que hacéis de conservación, entonces, ¿qué lo tenéis? ¿En una zona cerrada, me imagino, a una temperatura determinada para que el queso pueda madurar y coger ese sabor? Porque entiendo que el propio ambiente donde esté tiene que influir sobre el sabor del queso, ¿no?
Efectivamente. Entonces, nosotros lo elaboramos cuando hablábamos de empresa familiar, porque así os hacéis un poquito más a la idea. Lo elaboramos en el sótano de la casa de mis padres. La quesería ya se formó, que mi abuela hacía queso en su casa, e incluso nosotros también hacíamos queso en el campo, ya hace 35 años. Se le dio forma más de quesería, más profesional, hace 27 años. En el sótano se vació lo que era el patio de la casa de mis padres y ahí se hizo la quesería. Entonces, es un semisótano que tiene unas cualidades muy buenas, ni hace demasiado calor en verano, ni hace demasiado frío en invierno. Tiene una temperatura constante. Ahí se elabora. Pero una vez que ya se han elaborado, los pasamos a diferentes tipos de cámaras frigoríficas. En una primera etapa es más secadero, donde se controla mucho la humedad. Y luego ya son cámaras de curación, donde simplemente ya no se controla tanto la humedad, se dejan reposar allí todo el tiempo del mundo. Entonces, los añejos que ya llevan un año con nosotros están en un sitio, los semicurados en otro y curados en otro.
¿Cómo es el tipo de aceite y de dónde lo sacáis para poder hacer queso en aceite?
Bueno, pues estamos en una región muy rica en aceite, entonces no puede ser otro aceite, es aceite de oliva virgen, y lo compramos aquí en la región y simplemente lo añadimos a nuestros quesos.
Habéis añadido especias a algunas de vuestros quesos, como vuestra parte especial, ¿no? Como el romero o el pimentón. ¿Sobre qué tipo de queso lo hacéis? ¿Cómo es ese queso que lleva romero, pimentón o manteca?
El queso base, para luego hacerle las modificaciones, que además son modificaciones externas, son de fuera, porque el queso ya por dentro ya está hecho. Uh-huh. Y lo que intentamos es que de fuera adentro le dé matices, le dé algún matiz distinto. Entonces, lo hacemos todo a partir del queso semicurado. Es decir, a partir de que el queso ya tiene 3 meses y ya tiene una corteza dura, es cuando de fuera para adentro, pues, por ejemplo, tanto romero, pimentón como manteca, lo que se hace es esa corteza que ya está dura, se lava, se unta manteca, que es una grasa, y ahí se le pega el pimentón o se le pega el romero. Incluso esa manteca lo que hace es que en un queso como el nuestro, que es bastante seco, pues que lo ablanda, lo hace más
más tierno.
Más sabroso al paladar, más agradable.
¿Tenéis que tenerlo un tiempo determinado? Es decir, sobre ese semicurado que hacéis ese proceso, ¿lo dejáis luego algún tiempo más para que el romero, el pimentón se mezclen o se integren más con el queso?
Sí, tanto el del aceite como estos quesos que se le echan aditivos externos, se quedan entre un mes o 2, incluso más, depende de cuando luego los vendamos, pero lo que se hace es que se le paga de alguna forma el proceso de curación al queso haciendo un envasado al vacío. Ajá. Y también por higiene, porque no es lo mismo tocar el romero, el pimentón, que nos iría manchando todo.
Claro.
Entonces se unta de manteca, se unta de pimentón y se envasa al vacío. Y así puede permanecer pues varios meses.
¿El romero, el pimentón es especial de algún sitio o tenéis también de la zona y tenéis ya un acuerdo con alguien?
Tenemos un proveedor, por ejemplo, bueno, una quesería necesita muy pocas cosas ahora porque hemos incorporado pimentón, romero y manteca, pero lo que tenemos es un proveedor, por ejemplo, que nos da la sal. El queso cuando sale de la elaboración, pues pues sale dulce. En esa elaboración que hemos comentado, pues se prensa, se le quita el suero y luego pasa a salarse. Son conservantes naturales y estamos hablando de, estamos siguiendo los mismos pasos que hacía mi abuela. O sea, habremos cambiado un poco en estos años, pero cuando salen los quesos, salen dulces, con lo cual se pasan a sal. Tenemos unos tanques, nosotros salamos con agua, con salmuera, sal diluida en agua. Uh-huh. Tenemos ya los tiempos que tienen que pasar ahí los quesos. Uh-huh. Y se quedan un día en agua con sal. Es como si los metieses en el mar, se quedan los quesos flotando. Entonces el queso va cogiendo poco a poco la sal y ya por eso luego puede durar todo lo que queramos. Y el equilibrio, cuando pruebas un queso, el equilibrio está en encontrar una acidez, una parte de sal, ese equilibrio que se hace en la lengua, que es lo que conseguimos decir, este queso está bueno o no está bueno. Cuando uno de los gustos sale mucho más que el otro, por ejemplo, si nos pasásemos con las sales, uy, este queso está salado, pues hay que mantener ese equilibrio.
¿Dónde vendéis vuestros productos?
Pues tenemos muchos clientes habituales y lo más característico que tenemos es que, y que nos gusta mucho, es que es el cliente final, es la persona final que viene y compra dos quesos para su casa, para sus familiares, para comerlo. Nuestros clientes son nuestros mercados muy, muy regional, muy en la zona, una distribución muy cercana. Conocemos a nuestros clientes, conocemos a la gente que se come nuestros quesos y también esa iteración con el cliente final es lo que nos aporta el seguir día a día con él, lo que nos da esas fuerzas.
¿Cómo os ha afectado el COVID?
Pues sí, nos ha afectado, pues como a todas las industrias y a todos los negocios, ya no nacionales sino mundiales. Nos ha afectado porque nosotros vivimos en un pueblo pequeño y tenemos mucha venta directa de personas, por ejemplo, de Madrid, que vienen a pasar el fin de semana, de personas que vienen del pueblo de al lado, que pasan por aquí de viaje y paran a comprar sus quesos. Entonces, todo ese movimiento que teníamos en España y en el mundo es lo que hemos visto retraído. Por ejemplo, en Semana Santa, es una época del año que se vende mucho queso, pues este año fue cuando nos confinaron. En verano, en las fiestas patronales de los pueblos de alrededor también. Y entonces este año pues vamos con una producción un poquito más baja por todo esto. Claro, ¿cómo lo intentamos paliar? Pues con los envíos, con el mercado online. ¿No? Uh-huh. Sí.
Normalmente siempre de cara a Navidades preparáis algo especial para los clientes, pues para hacer un centro de queso o otra serie de productos. ¿Este año tenéis previsto preparar algo especial?
Sí, de hecho ya lo tenemos preparado.
Cuéntanos, ponnos los dientes largos, cuéntanos.
Hombre, claro, lo que nos hemos dado cuenta, pues que también nuestros quesos son grandes, son de 2 kilos. Entonces, cuando, por ejemplo, esté escuchando esta entrevista y hable de, ay, pues hay un queso al romero, jolín, ¿qué sabor tendrá el queso al romero? ¿Qué diferencia hay entre el queso añejo y el queso semicurado? Tanto se nota el paso del tiempo. Pues entonces, lo que hemos percibido es que te apetece probarlos todos. Y dices, ¿cómo me compro en mi casa un queso de 2 kilos añejo, otro queso de 2 kilos de pimentón?
¿Dónde lo almaceno? Claro,
claro, es un problema. Claro. Entonces dices, ¿qué hemos preparado? Pues hemos preparado unas cajitas que contienen 4 cuñas que están pesadas para eso, para probar los distintos quesos. Entonces se puede elegir, pues, qué tipo de cuña metemos en esa cajita y también para hacer regalos de cara a la Navidad. La cuña es de 350 gramos, pues lo que da para un buen plato, una buena tapa, pero sí, puede hacer esa variedad de intentar probar más de uno.
Claro, además para Navidades es un centro de mesa en el que puedes probar diferentes quesos y lo tienes ya preparado y cortado simplemente para poner en la mesa, ¿no?
Exacto, son cuñas y ya las tenemos preparadas, o sea que como una vez envasadas al vacío no les pasa nada, le estás cortando su curación, ya las tenemos preparadas para estas Navidades.
Oye, yo siempre he tenido una curiosidad y me imagino que depende de la marca, pero ¿qué es lo que recubre el queso? Porque en algunos casos puede ser el propio queso, como tú decías, que se endurece, y en otros a lo mejor lleva un recubrimiento especial para endurecer y para proteger al queso. Pero la duda por la que te hago esta pregunta de qué lo lleva es porque hay mucha gente que se lo come todo y a lo mejor no se debe de comer. Cuéntanos un poco de qué está hecho y si se puede comer o no.
Pues en nuestro tipo de queso, empiezo por el final, se puede comer porque son cortezas naturales. De hecho, la corteza es queso, solo que es la parte de fuera. Con el paso del tiempo, ¿qué ocurre? Pues que se va endureciendo, salen los mohos naturales, se oscurece y ya está. Pero no es nada nocivo. Nosotros simplemente cepillamos el queso y le echamos un poquito de aceite para su conservación. Lo echamos sobre los 2 meses. Entonces es una corteza totalmente natural. Pero efectivamente, como decías, hay que tener cuidado. Todos los quesos no son iguales. Por ejemplo, hay quesos que para mantenerlos o para hacerlos más bonitos, que brillen más, se les echa parafinas de colores, y esos son los que no se pueden comer. Hay que ver la naturaleza de la corteza, pero si el queso es natural, si la corteza es natural y no lleva nada más, se pueden comer.
Claro, es que si lleva parafina, luego te enciendes como una vela y lo pasas fatal. Oye, antes de terminar, ¿cuál es tu queso favorito de todos los que tenéis?
Bueno, sin duda el añejo. O sea, ese año de curación, a un queso bueno, el paso del año, el paso del tiempo lo hace mejor y mejor. Entonces, para mí, el añejo, un trocito de añejo, pues puede con todo.
Como se suele decir, el esfuerzo merece la pena, ¿no?
Sí. Es cierto que también el añejo... Bueno, nosotros somos muy queseros. A pesar de que estamos envueltos en queso, comemos mucho queso, pero desde pequeños. Nos encanta. Entonces, el añejo también lo vemos como parte de una etapa, de un día un poquito más especial. Para comerlo más a diario, pues ya es un poco el resto. El semicurado es el estándar, que ni es tierno del todo, ni es tan duro, con tanto sabor. Y esto depende de los gustos, pero a quien le guste el queso, tiene que ser es el añejo. Luego, si no te gusta mucho el queso, pues dices, me quedo ahí en mitad. Y entonces es semicurado. O también, como hay muchos tipos de queso, hay quesos que no llegan a coger este sabor tan intenso del añejo.
De todas maneras, el queso en aceite que tenéis con esa mezcla y esa intensidad del aceite también puede ser una alternativa muy buena. Y para igual, para tomar un aperitivo una ocasión, lo sacas del bote y disfrutas con o en una ensalada simplemente, ¿no?
Sí. Es que el aceite lo que hace es que intensifica el sabor.
Como ya estamos todos salivando, cuéntanos primero dónde tenéis las 2 tiendas y luego, segundo, desde dónde online pueden comprar vuestros productos.
Como te he dicho antes, pues tenemos un mercado presencial pues muy de aquí de la zona. Nosotros estamos en Castellar de Santiago, es un pueblo de la provincia de Ciudad Real, ya estamos pegando con Sierra Morena, o sea, que al límite de Jaén, al sur, y nuestro pueblo pues más de referencia o más grande es Valdepeñas. Entonces la fábrica y la tienda la tenemos en Castellar de Santiago, y también tenemos un punto de venta, una tienda donde solo vendemos nuestros quesos en Valdepeñas, en el centro del pueblo de Valdepeñas, en la calle Cristo 52. Allí podéis encontrarnos de forma presencial, de forma que se puedan ver los quesos y tocar y oler.
Y probar.
Por supuesto. Y luego, pues, ¿dónde estamos? Pues estamos en todos sitios ya. Las comunicaciones, la tecnología, pues hace que podamos mandar quesos a todas las partes de España, sobre todo de la península. Sobre todo hacemos envíos a todas las partes de España en la península. Y además, con este boom tecnológico y también de las empresas de logística, pues es muy fácil hacerlo. Llegan los quesos al día siguiente de que los enviamos nosotros. Con lo cual, muchas personas, muchos clientes que tenemos, que este año por temas de COVID no han podido venir a visitarnos, pues nos han hecho pedidos por online.
Dinos, tenemos una página web. Eso es, dinos la dirección de la página web para poder entrar.
Sí, es queseriamendoza.es. Y tenemos ahí una tienda online donde se pueden elegir los quesos y también se pueden elegir estas cajas para probar de los distintos sabores que te comentaba como más especiales por estas fechas.
Lourdes, muchísimas gracias por abrirnos Quesería Mendoza, por contarnos todo el proceso, desde la alimentación de las ovejas hasta llegar a saborear vuestros magníficos quesos. Deseamos unas felices fiestas, aunque es un poco temprano, pero que tengamos posibilidad de disfrutarlas y celebrarlas en familia. Y nada, mucho ánimo y éxito para el 2021.
Perfecto, pues muchas gracias a vosotros. Animaros a que visitéis nuestra página. También nos podéis encontrar en las redes sociales, que sería mendoza.es. Y así conozcáis una familia de pastores y queseros de toda la vida, que sigue con esta tradición y que estamos muy contentos de ellos y de acercaros estos productos y nuestra historia.
La próxima nos iremos a veros con una cámara y grabaremos el proceso con vosotros juntos para que la gente lo pueda ver, no solo escuchar.
Por supuesto.
Muchas gracias, Lourdes.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.
A mí, después de escucharla, me está entrando un hambre que me voy a ir a picotear algo de queso, porque no puede ser. Sí, Vicente, sí. Nos pone los dientes largos.
Hay que llamarles, y como dice en la entrevista, en 24 horas tenemos el queso y además han creado una caja de degustación con todas las variedades de queso que para cualquier celebración o cualquier excusa merece la pena probar.
Pues se ha acabado.
Joder, si es que se acaba esto prontísimo, ¿eh? Cada día se nos pasa antes el tiempo.
Hemos invertido, hemos montado en coche y luego nos hemos comido un queso fantástico en aceite y añojo, o sea que lo hemos hecho todo en este programa.
Bueno, pues
habrá que hablar la gente. Vamos a ver.
Habrá que esperar al viernes para hablar de más temas.
Eso es. Pues chicos, nada, ¿qué decimos
siempre?
Buenos. Adiós.
Sed buenos. Hasta el viernes.